Estamos con el equipo permanente acompañándonos, porque no solo está Rosana, también en la mesa saludo a Guillermo Vila. ¿Qué tal, Guillermo?
Buen día, Emiliano, ¿cómo andás?
Y al catalán, Rodolfo Irigoyen.
Buenos días.
Acá en Montevideo, les cuento cómo está el tiempo en este momento. Tenemos una temperatura de 22 grados, la humedad 63%, viento del sur-sureste, pero mínimo. Y la presión en 1014 hectopascales. ¿De dónde vienen ustedes, Guillermo?
Yo estoy viniendo de Flores.
¿Venís de Flores?
Sí, sí, de mañana.
¿Cómo venía la mañana? ¿Cómo
precioso, viene el tiempo estos días? Precioso, si lo miramos desde el punto de vista turístico, precioso, un poco fresco. Y bueno, desde el punto de vista agronómico quizás falte un golpecito de agua, pero está muy buenos días.
¿Esos últimos 20 milímetros no cayeron ahí?
Muy desparejo, de 6 a 25, pero claro, si te toca, bárbaro, si no te toca.
Después hablamos algo de eso. ¿Y el catalán, de dónde viene?
Yo vine ayer de tarde de Tacuarembó, todo también muy lindo. Faltan, como dice Guillermo, unos 17 milímetros y medio más o menos para que tenemos... poquito, 70 milímetros en enero, que es un mes muy de altísima evaporación, es un poco, pero bien, bien.
El catalán, Guillermo, venían escuchando, claro, los contenidos anteriores en perspectiva, y Guillermo me hacía recién un comentario a propósito de la entrevista de las 8:30, ese diálogo que teníamos con Agustín Zubiaga, este chico de 15 años de Puntas de Cañada Grande en San José, que acaba de ser uno de los ganadores del concurso convocado por Google, el Google Code In. ¿Qué te llamó la atención?
No, primero el comentario, me sentí orgulloso como uruguayo encontrar una persona con 15 años que no se está preocupando de todas las cosas superficiales y que sea tan maduro. Me imagino el orgullo que sentirán los padres. Uh-huh. Lo que hacía notar de esa entrevista, que para mí es clave en los problemas que nos está pasando hoy en la educación, es el entorno familiar. El inicio de este chico empezó con la motivación de su madre, eso es fundamental, ¿no? Y el otro, que tuvo la suerte que encontró un profesor de la UTU que fuera de su programa anual y la desmotivación que tienen muchos, encontró un apasionado en informática que se fue más allá de los límites, quiso formar grupo de trabajo, motivó a los chiquilines. Uh-huh. Y creo que esas son las dos claves que nos está pasando hoy. Falta motivación en la familia y falta motivación en los lugares de estudio por los propios docentes. Por supuesto, esa cabecita tiene un plus, pero tenemos muchos plus como él que se desperdician por no tener esos entornos.
Yo más que falta de motivación en la familia, diría padres más cerca de lo que hacen sus hijos. Que bueno, de alguna manera
puede ser. Yo no podía creer que el chiquilín, como era y con el potencial que tuviera, dijera con total honestidad: puedo estar 4 horas en la computadora porque me lo marcan mis padres, y estar 4 horas.
O sea, divino.
Pese a la pasión que tiene por el tema y pese a las condiciones notorias, igual los padres dijeron 4 horas y no más. Y
él respetó los límites. Esos son códigos que hoy no existen en los chiquilines de 15 años.
Pero había otro comentario a propósito de las notas previas que venía de Rosana.
Bueno, el mío era referido... Bueno, comparto todo lo que dijo Guillermo y felicito al uruguayito. Referido al comentario de Rosario, porque nosotros en su oportunidad estuvimos de visita, si te acordás, Emiliano.
En ahí, la zona de ahí, de la
justamente,
playa de la Graciada, en Soriano.
En esa zona, habíamos quedado enamorados de la Casa de Ordoñana. Justamente mirábamos qué lástima que eso se abandonara. Yo conversé con Besossi en su momento, por qué no se podía hacer algún emprendimiento. Todo era necesidad de fondos. Pero voy más a lo agronómico y al emprendimiento de desarrollos productivos. Justo hablando de una empresa que bueno, que se caracteriza por ser gente muy trabajadora, seria.
Estamos hablando del proyecto de
Cereoil,
para instalar allí, entre otras cosas, una planta de producción de aceite en base a soja.
Sí, y hemos escuchado varias veces al presidente de la República diciendo que no se le agrega valor y que la soja y el yuyito, como dicen en Argentina, bueno, una oportunidad de desarrollo. Yo imagino que con gente seria por detrás estarán los pasos dados como para que eso se pudiera dar. A lo que voy es que a mí lo que me mata es que una y otra vez, cada vez que alguien empuja hacia arriba, emprendedores e innovadores, siempre sale este comentario negativo.
¿Cuál es el comentario negativo en este caso?
Y bueno, pasó con lo de Isusa también, cuando hicieron en este pueblo, ¿cuál es? Creo que es Agraciada. Uh-huh. Lo mismo, ¿no? Un año antes, y cuando ni siquiera está todo pronto para demostrar que se puede hacer, ya estamos cuestionando lo que otros quieran emprender, que va a ser para beneficio, sin duda, de una zona, de un desarrollo, de un hotel que va a haber ahí.
Bueno, pero en este caso, lo que se argumenta es que hay de por medio restricciones de tipo legal.
Bueno, ahí yo desconozco. Lo que me parece muy raro es que gente seria esté trabajando con algo que no llegue a cumplirse.
Vamos ahora sí a los temas que forman parte de nuestra agenda esta mañana. Vamos al primero de los temas. En la noche del 24 de enero, un temporal de lluvia, viento y granizo azotó buena parte del territorio nacional. En particular, desató su mayor intensidad en algunas zonas de Montevideo, San José, Canelones, justo zonas donde está concentrada la actividad granjera. Ustedes conocen más o menos el resumen, los productores de manzanas y peras fueron los más afectados, con pérdidas que en algunos casos llegaron al 100%. Según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el temporal afectó a casi 1.000 productores de diversos rubros que ocupan en total unas 3.800 hectáreas de producción hortícola y frutícola. De ellos, solo el 20% tenía seguros. Bueno, con Rosana, con Guillermo, con el catalán, vamos a meternos de modo de tener de primera mano un panorama en qué situación quedó el sector, cómo lo ha encarado el gobierno en el accionar de estos días. Y para eso le damos los buenos días a la ingeniera agrónoma Zulma Gavar, que es titular de la Dirección General de la Granja en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Los oyentes conocen su voz, ya nos ha acompañado en otra oportunidad, justo cuando la nombraron como directora el año pasado. Ingeniera Gavar, buen día.
Buenos días para todos.
Rosana, a ver, Rosana, ¿empezás tú con las preguntas? ¿Sí?
A ver.
Ahora sí.
A ver, ¿me escuchás, Zulma?
Sí, te escucho perfecto, Rosana.
Buen día. La idea que teníamos era que nos contaras muy brevemente, porque teníamos intención de abarcar también algún otro rubro.
Sí.
¿Cómo quedó el cuál es la situación del sector, si tú lo tenés que de alguna manera pintar una foto en lo que refiere a productos y zonas, pensando que del otro lado está el consumidor que cuando va a la feria o cuando va al supermercado ya encuentra alteración en los precios?
Bien, muy buena la pregunta, porque así vamos al ciudadano, ¿verdad?
Uh-huh.
En el momento del año en que se dio este evento, prácticamente el 80-90% de lo que es fruta de carozo, durazno, ciruela, nectarino, o sea, los pelones, estaba prácticamente todo cosechado y estaba, o sea, lo único que resta cosechar serían los duraznos tardíos, los pavías. ¿Eso qué quiere decir? Que ya estaba casi todo comercializado, estábamos llegando al fin del ciclo de la producción de carozo. Uh-huh. Entonces, si hay un alza en los precios, no es por el temporal, no es por el evento climático, sino que es porque es el momento en el cual deja de haber mercadería.
Perfecto.
Y en ese momento es cuando empieza a ingresar mercadería del exterior, o sea, de la región. Así que eso tiene que tender a nivelar el precio. Los carozos no tienen sentido que tengan un precio más alto en este momento por el temporal. Su precio se debe al momento del año, como en todos los años, cuando se acaba la fruta, y es el paso previo al ingreso de fruta de la región. Hablamos de manzana, o sea, los rubros afectados, ¿verdad?, fueron fundamentalmente los frutales, también horticultura, pero vamos a centrarnos en los frutales. Los rubros de pepita, manzana y pera, ahí tenemos un daño importantísimo porque la fruta estaba sobre el árbol.
¿Cómo fue que lo llamó? ¿Los rubros de
pepita?
¿Qué es eso?
No es Lorenzo y pepita.
¿Ah? ¿Cómo es?
Y en hoja caduca hay una gran división entre frutas de carozo, que es el que tiene durazno, pelones, los que tienen propiamente uh-huh. carozo, y frutales de pepita, que tienen la semillita chica, que es la manzana y la pera.
Aprendimos algo.
Ahí va, otra cosa más. Ya aprendieron confusión sexual, ahora están aprendiendo carozo y pepita. Bien.
Entonces, ¿en el caso de manzanas y peras?
Entonces, en el caso de manzana y pera, el evento de granizada y viento cayó en el peor de los momentos, porque la fruta, estamos en el caso opuesto. Acá podía haber un 10 a 20% cosechado, fundamentalmente, por ejemplo, las manzanas galas, que ya se habían cosechado, y las primeras, y el resto estaba en la planta. Entonces, ese resto fue dañado, ese resto fue afectado. Ahora, con lo que tenemos hoy ya cosechado, el mercado está abastecido. No hay faltante de manzana. Hay especulación, pero no hay faltante de manzana. Es más, en los próximos días, en los próximos meses, va a haber excedente de manzana en el mercado interno. Porque lo que, volvemos a decir, lo que está fundamentalmente afectado es la exportación. tristemente, ustedes recuerdan que cuando yo estuve en su programa, ni bien había ingresado, me dieron un espacio y hablamos de la confusión sexual, de aquel programa que iba a permitirnos entrar a Brasil, libre del gusanito de la manzana, libre de la carpocapsa. Ese programa, 3 días antes, tenía resultados excelentes. 0 nivel de daño, 0 nivel de gusano. Entonces, la fruta venía bárbara, bueno, hasta que le cayó el granizo. Esa fruta, que venía totalmente sana, no se va a exportar. Hay una que se pierde totalmente porque el destrozo de piedra muy grande la partió en dos. O sea, ustedes no se pueden imaginar lo que es la situación de productores cuando se levantan y ven cómo quedaron sus árboles. Es muy triste. Tenemos otro volumen de fruta que fue tocada. El estar tocada por una piedrita deja una marca. Esa marca inhabilita a ingresar al mercado externo, pero tenemos que pedir también a la población solidaridad. Es una fruta muy buena, es una fruta excelente que puede tener una manchita. A los efectos de un consumidor, es una fruta con una manchita. Es una fruta totalmente comestible. Bueno, de esa fruta vamos a tener mucha cantidad y de esa fruta va a hacer que baje el nivel de precio en el consumo interno. Entonces, bueno, creo que tenemos que tener una responsabilidad ciudadana. Si seguimos exigiendo calidad de exportación en las grandes superficies o en el supermercado o en el almacén de la esquina, nos estamos autoperjudicando, ¿verdad? Porque ese nivel de exigencia de exportación en el mercado interno hace que ahí sí vamos a tener poca fruta en esas condiciones.
Entonces, a partir de ese resumen, ¿cómo es el perjuicio para los productores? ¿Por dónde viene?
Los precios que se obtienen en la exportación, los negocios que estaban pactados eran muy buenos. Era una muy buena... iba a ser un momento excelente para la fruticultura de hoja caduca. Esos precios excelentes que se iban a obtener no se ven reflejados en lo que se obtienen acá. Y estamos hablando, o sea, hoy recién hablábamos como consumidor. Si hablamos como productor, ese productor no puede esperar el mismo precio, que le paguen lo mismo por una fruta cero manchita que por una fruta con una manchita. Le van a pagar menos, con lo cual le va a entrar menos porque no va a tener exportación y le va a entrar menos porque la fruta suya no tiene todos los estándares de calidad exigidos. O sea, y además tenemos gente, acá hablamos en la media, pero tenemos gente que no tiene ninguna fruta para llevar hoy al mercado. Hay gente que perdió el 100% de la fruta.
Zulma, si llevamos esto al porcentaje de productores familiares que están dedicados al...
Muy buena tu pregunta, Rosana. Acá, cuando hablamos de frutihorticultura, tenemos que también hacer entender aquí toda la producción frutihortícola es de perfil familiar. Acá son, si hay 1,000 formularios de denuncia, son 1,000 familias que viven de esto. Y esas 1,000 familias asentadas, de tradición en las zonas de producción, esas 1,000 familias son las que dan... Ustedes saben que el sector de la granja, que son cultivos intensivos, la granja es quien da más mano de obra por hectárea de todo el sector agropecuario. Entonces, cuando hablamos decimos 1,000 familias afectadas, bueno, eso puede equivaler de repente al doble de familias mano de obra de esos productores. O sea que es más amplia la afectación, es a la familia productora y a la familia del trabajador, tanto permanente como safral.
Y si vinculás eso a lo que se estuvo hablando dentro de las medidas del gobierno de subsidiar y al poco porcentaje de productores que tienen seguros, ¿cuál debería ser la situación? Porque yo leí en algunas declaraciones tuyas que a veces al país le salía más barato pagar el seguro a esas familias que subsidiar ante apagando incendios. ¿Cómo sí. se debería manejar?
O para empezar, ¿cómo se entiende que solo un 20% de los productores tengan seguros?
Bueno, eso es una revisión a la interna, porque yo doy fe y soy consciente que ha habido un grupo de trabajo que ha venido durante, diría desde el 2002, trabajando en la cultura del seguro y obteniendo logros, y creo que no han sido suficientes. Esa es la revisión que debemos hacer. Se pasó de cero a tener, 1,500 asegurados. pero deberíamos tener 5.000 o 6.000 seguros hechos. Dentro de las medidas propuestas por el Ministerio, no solo está a decir, bueno, subsidiemos a aquellos productores de menos de tal superficie. Lo más importante creo que dentro de las medidas es, volvamos a rever la situación. ¿Qué es lo que hace que el productor, habiendo un seguro que tiene subsidio desde el fondo de la granja, no decida tomar ese seguro? Hasta ahora se ha cumplido, porque a veces la gente dice, bueno, lo que pasa es que no toman seguro porque después papá Estado sale, en los momentos de crisis, papá Estado sale a apoyar. Hasta el día de hoy, les puedo decir que nunca se había salido a apoyar cuando un evento tenía cobertura de granizo. Así que esa excusa no correría.
¿Cómo? Perdón, no entendí.
Claro. Por ejemplo, el daño de heladas en el norte, en citrus, desde el Ministerio se pudo apoyar ese evento, se pudo apoyar a los productores, porque no existe un seguro contra heladas. Entonces se pudo declarar la emergencia agropecuaria y la emergencia granjera. En este caso, el evento granizo y viento tiene seguro. Desde el fondo de la granja no podemos dar apoyo contra ese evento, porque tiene seguro. Estamos impedidos,
o sea,
por ley.
Claro, no se puede dar porque había una obligación, existía la posibilidad de contratar
posibilidad
el seguro.
Contra el seguro, con lo cual se puede decir, bueno, señores, acá el seguro estaba, si no lo tomó, paciencia. Pero, ¿cuál es el tema? Que también en la revisión y siempre con el entendido de que todas las medidas que se han tomado ahora, lo que el gobierno planteó en conjunción con las gremiales, una de los objetivos es propender a consolidar la cultura del seguro. Acá no estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Y esto se traduce de la siguiente manera. El evento, la magnitud del evento, el daño en cosas que el seguro, si bien existe, no cubre, como por ejemplo, yo les cuento, cuando hablamos de frutales de carozo, cuando hablamos de duraznos, de repente no había fruta en el árbol. Pero la piedra, y lo vi, y se los puedo contar, ha logrado sacarle la corteza a las ramas de los duraznos. Le sacó la corteza, como que hubiera pasado con una navaja y hace todo un corte alrededor, descortezó, desflecó las ramas. El durazno produce en rama del año, o sea, la fruta del año que viene se está definiendo este año. Entonces, todas esas ramas que fueron descortezadas, que hay que cortarlas porque se mueren, es menos fruta que va a haber el año que viene. Eso no está cubierto por el seguro. Entonces, de ahí es que, y bueno, creo que el Ministerio tomó una, me parece, una correcta decisión de salir a apoyar igual. Y salir a apoyar promoviendo el seguro, y te digo, la medida...
Son dos tipos de medidas, ¿no? Porque están las circunstanciales, las destinadas a compensar...
costos de producción.
Claro, a compensar costos de producción, a tapar los agujeros que se le produzcan a esos productores en sus cuentas ahora por este evento. Y después están las medidas de subsidio del seguro, de ahora en adelante.
Bueno, lo que está en estudio, sí, hay ya intenciones de subsidiar el 100% a un perfil de productores y a otros un 70%, o sea, dependiendo del tamaño. Haciendo las cuentas, hoy por hoy, efectivamente, es lo que decía el ministro, saldría más barato para toda la sociedad aumentar el subsidio que tiene hoy el Ministerio con el seguro. Anteriormente había un subsidio del 35%. Aumentémoslo al 100% para una franja de productores y de repente al 70% para otra. Eso es más barato que salir a pagar incendios.
¿Y está resuelto eso ya?
Hay decisión, sí, para... yo hablo de que se sigue trabajando porque hay decisión de efectivamente subsidiar con 100% a los de menos de 10 hectáreas frutícolas. Hay que definir cuál es el equivalente en horticultura y en el resto de los rubros, ¿no? Acá estamos hablando de que hay polleros también afectados, galpones de pollo, horticultura en invernáculo. O sea, nos centralizamos en fruticultura porque es quien más daño ha tenido. No quiero dejar de resaltar algo, Emiliano y Rosana. También hay una medida que tiende a consolidar el seguro, y es cuando se tomó la decisión de que los apoyos económicos que se van a brindar no distinguen entre el asegurado y el no asegurado. Si se le estuviera dando solo al que no está asegurado, el que está asegurado no le ve motivo a seguir asegurado, porque dice, bueno, más bien, ¿no? Entonces, acá es parejo para todos. ¿Qué quiere decir? El que está asegurado, y bueno, va a tener lo que le entra por el seguro y lo que le entra por la compensación que sale del ministerio, con lo cual va a salir mucho mejor parado que el que no está asegurado.
¿Alguna pregunta de la mesa? Catalán, Guillermo.
No, sí. Primero que nada, saludarla, decirle que yo soy colega de ella, pero en realidad soy agrícola ganadera. No, lo de la pepita y el garozo lo tenía, pero en la parte de granja no voy mucho más lejos que eso.
Bueno.
A mí me llama la atención, digo, todos sabemos, los que estamos en la parte agropecuaria, que los episodios de granizo son episodios generalmente localizados, no son generalizados. Uh-huh. En el caso de la granja tenemos el problema que la parte de producción frutícola está muy concentrada. Entonces, hay altas probabilidades que ese episodio de granizo quizá no le toque, pero el día que le toque agarra un área muy importante y no solo genera los problemas sociales que se genera con los productores, que nos consta que son la mayoría familiares y sacan su jornal de esto, no son grandes empresarios, sobreviven, pero también hay un problema de garantía de mantenimiento del consumo de la población cuando pasan estos episodios.
Claro.
Escuché la medida del ministro, si no nos confundamos, o sea, hay un subsidio del 50% del costo, pero el resto es un crédito que los productores van a tener que tomar y lo van a tener que pagar, por más que sea hablando en tiempo y intereses. Esa persona que no estaba asegurada va a arrastrar en un rubro de baja rentabilidad, va a arrastrar una deuda en el tiempo. La pregunta a mí me llama la atención que cuando yo escuchaba los números del ministro de más o menos de $4,800 de costo por hectárea, los costos de seguro por hectárea, estamos hablando de un porcentaje de seguros similares a lo que es la agricultura, en el entorno del 2% si nos tomamos el costo con respecto al costo del seguro, el costo operativo. Si a eso le tomamos el lucro cesante que no se cubre, posiblemente ese costo del seguro hubiera estado en el 1,5% o 1,8% de la producción. Siendo objetivo, y que no lo tome a mal la gente que tuvo el episodio de granizo, que realmente es desgarrador, como tú decías, levantarte a la mañana siguiente, nos parece un poco irresponsable por parte de los productores no tomar ese costo siendo el entorno del 2%. Creo que por más que cambiemos la cultura a la gente, vamos a seguir teniendo estos episodios, y si no cubrimos a la gente que no está cubierta, vamos a ser unos insensibles y un montón de cosas. No sé, se me ocurre, ¿no habría forma de pensar en un seguro obligatorio que se cobre en forma indirecta, como nos pasa a nosotros en los ganaderos, con la trazabilidad, con el fondo brucelosis, con, yo qué sé, el FIS, un montón de cosas que en forma indirecta, cuando se comercialice las frutas, exportación o mercado interno, se retenga y realmente quien esté registrado en el circuito formal esté asegurado tácitamente?
Totalmente. Está bárbaro que lo trajiste acá a la mesa, porque la segunda parte del mensaje del ministro tiene dos patas. Una es, de aquí en más, o sea, si el ministerio subsidia una parte de los seguros en mayor porcentaje, lleguemos que a un perfil hasta el 100%, no importa, no va a haber nunca más una apagada de incendio. Uh-huh. Si el seguro existe, pongámonos a trabajar para mejorarlo. Estamos de acuerdo en que este es el seguro que queremos y este es el subsidio, ahí no hay más bombero.
Está bien.
Ahí hay que gestionar.
Es razonable, ¿no?
Sí. Y la segunda es, acá tenemos instrumentos desde el fondo de la granja, que el año pasado, bueno, se votó el cambio en los destinos del fondo de la granja. Tenemos muchos instrumentos para apoyar a los productores en, por ejemplo, en la definición de la línea de trabajo del plan estratégico de frutales, en inocuidad, en planes de negocio, en riego. O sea, hay una batería de apoyos que pueden salir del fondo de la granja. La condición obligatoria, necesaria, pero así a rajatabla, será: no puede salir un peso del fondo de la granja a un productor que no haya contraído seguro.
Interesante. ¿Y Catalán, lo último?
Sí, par de comentarios complementarios, coincido con lo que decía Guillermo. Dos cositas. Una, temporales. Hay gente que piensa, sí, pero los temporales caen en Montevideo, Canelón. Los temporales hay en todo el mundo, sí. en todo el Uruguay. Acá el problema es un tema de mayor daño y, por consiguiente, mayor prensa y más gente afectada. Pero temporales hay en todos lados. Y por eso la gestión del riesgo es un elemento clave de todo el emprendimiento agropecuario en todo el país. Sí. Entonces, lo del seguro es clave. No puede tomarse como, bueno, lo que pasa es que tuvo una desgracia tal sector. No, eso no puede ocurrir y le ocurre a todos los sectores. Por consiguiente, yo en general no estoy de acuerdo cuando sale el Estado a solucionar problemas coyunturales, pero sí estaría de acuerdo para todo tipo de medida, como, no sé, no hay tiempo de desarrollarlas, ni es mi especialidad, pero algo como lo que planteaba Guillermo y otro tipo de cosas, de que vuelvan el seguro un costo más. No puede ser que porque ocurrió un accidente climático, el Estado corra con un costo como puede ser un insumo cualquiera, el fertilizante o la electricidad o cualquier cosa. Entonces, toda la campaña que sea a universalizar el seguro, que además va a tener la consecuencia que el seguro para cada uno va a ser más barato, creo que es a donde hay que apuntar las baterías y tomar estas cosas como cosas normales. Son poco frecuentes, pero está en el horizonte de que sigan ocurriendo.
Yo diría que son cada vez más frecuentes, ¿no?
Exacto.
Estoy totalmente de acuerdo, y creo que esa es la línea que se ha trazado, ¿no? Acá el gran objetivo es llegar a ese seguro general, y las gremiales están pidiendo también la obligatoriedad de seguro. O sea, lo dicen ustedes, los productores lo dicen. Ahora, las gremiales lo dicen, pero las gremiales están conformadas por productores, y los productores son los que no han contraído el 100% de seguro. No los culpo, ni culpo totalmente al ministerio. Creo que hay más trabajo para hacer. Digo, hasta a los corredores, abrir el monopolio. No es monopolio, porque en realidad hoy hay un convenio entre el Ministerio y el Banco de Seguros. Se va a abrir a que aquella empresa aseguradora que quiera hacer convenio con el Ministerio también va a estar abierta la puerta. Abramos todas las posibilidades de seguro que hay en el mercado.
Ingeniera agrónoma Zulma Gabart, titular de la Dirección General de la Granja en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Le agradecemos su participación otra vez en la tertulia.
Gracias, Zulma.
Gracias a ustedes.